Son las 8 de la tarde.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día.
Buenas tardes. No da tregua la pandemia. La quinta ola sigue dejando cifras muy elevadas de contagios, cerca de 2.500 nuevos positivos y 3 fallecidos en Castilla-La Mancha tras el fin de semana. A nivel nacional, la incidencia acumulada sube a 700 casos por cada 100.000 habitantes. Además, aumenta la presión hospitalaria. Estamos en una situación delicada, lo acaba de decir esta tarde Silvia Calzón, es la número 2 del Ministerio de Sanidad.
Aunque la velocidad a la que crecíamos parece que se desacelera, continuamos estando en una situación muy delicada por la elevada transmisión del virus en la comunidad. Todo ello nos lleva a hacer, como siempre, un llamamiento a la prudencia.
Y en plena quinta ola sí que recibimos un alivio. Hoy nuevo hito en la vacunación. En Castilla-La Mancha, el 60% de los castellano-manchegos ya tienen la inmunidad completa, lo anunciaba Emiliano García Page, el presidente.
Hoy, en esta región, alcanzamos el 60% ya de inmunidad completa de población. Y en septiembre, antes de que acabe, al pasar la celebración festiva de Albacete y de tantos municipios de España, en esa recta final espero haber llegado al 100.
Y pasadas las horas, los incendios nos están mostrando su cara más amarga. El fuego ha devastado unas 2.500 hectáreas en Liétor, en Albacete. Un incendio controlado a primera hora de este lunes. Decimos que es la cara más amarga porque detrás de esas cifras también nos hemos encontrado otras. En la finca agrícola La Loma, en Iso, se calcula que las pérdidas pasan del millón de euros. Fueron los propios empleados los que le plantaron cara al fuego. Oliver Reoliz, empleado de esa finca.
Los pocos medios que tenemos aquí en la finca, gracias a la gente nuestra que vino a arriesgar su vida, a apagar el fuego y a intentar que no se quemara la finca entera. Y aún así, pues mira qué desgracia tenemos aquí. Aproximadamente estaremos entre los 5 y 6.000 árboles que se han quemado.
En Tobar han ardido inicialmente unas 400 hectáreas. También el incendio que se declaraba este domingo por la tarde en Villora, en Cuenca, está estabilizado y podría darse por controlado en las próximas horas. Bueno, y en este informativo también vamos a estar pendientes del estado de salud de un hombre de 21 años que ha tenido que ser trasladado en UBI al hospital de Ciudad Real tras sufrir esta tarde un accidente laboral. Es lunes 26 de julio, tenemos otras noticias en Castilla-La Mancha. Con Mayra Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes, Vega. Sí, les vamos a contar que en menos de 24 horas está previsto que cambien las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. El Consejo de Gobierno dará el visto bueno al decreto que rebaja de 38 a 27 los hectómetros cúbicos a trasvasar en nivel 2. Es una buena noticia para la región. También mañana el Gobierno Central va a lanzar la mayor oferta de empleo público de la historia. Son algo más de 30.400 plazas de Administración General del Estado y Fuerzas Armadas. La mayoría son de acceso libre. Para promoción interna se reservan 9.500 plazas. Se quiere potenciar sobre todo esas áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Y otra cita más para mañana, porque se va a publicar en el portal de transparencia de la Junta la apertura del periodo de consulta pública para la elaboración de un nuevo plan regional de vivienda con el que va a contar Castilla-La Mancha en el horizonte 2022-2025.
Pendientes también de los deportes, Roberto del Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes, tercera jornada de los Juegos repleta de resultados positivos para los castellano-manchegos, victorias de las selecciones de baloncesto, balonmano y waterpolo femenino, con participación de Garuba, Pérez de Vargas, Maqueda y Pili Peña, en una jornada en la que España ha conseguido su segunda medalla gracias a David Valero, que ha sido bronce en la prueba de bicicleta de montaña. En el mercado de fichajes, el Toledo ha anunciado hace apenas una hora el fichaje del portero brasileño sub-23, Alex dos Santos, y el calvo Sotelo puertollano ha llegado a un acuerdo con Fran Sabaté, precisamente uno de los descartes del conjunto toledano.
Cambio en el tiempo.
El complejo industrial de Repsol en Puertollano patrocina la información del tiempo.
Con Irene del Río, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Hemos tenido una jornada con cambio de tiempo marcada por las tormentas que ya nos afectaban la pasada madrugada, que se han alargado durante buena parte de la mañana y que todavía esta tarde pues nos han dejado algún foco más concentrado al sureste, principalmente en la provincia de Albacete. La tendencia a lo largo del día ha sido la calma atmosférica. De hecho, mañana reinará nuevamente el cielo despejado. Tendremos alguna nube poco importante en el noreste de evolución, pero sin descargar ya precipitaciones y con nubes bajas también en la provincia de Albacete para comenzar la jornada del martes. Las temperaturas ya mañana, ojo, comienzan a repuntar. Hablaremos de más calor. 36 grados se esperan en Toledo, en Ciudad Real. Mañana marcarán 31 en Albacete capital, también en Cuenca, y 34 en Guadalajara. La noche con temperaturas nocturnas un poquito más cortas.
Y también a esta hora pendientes del tráfico, DGT, Lorena Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras de Castilla-La Mancha. En estos momentos se circula con total normalidad en las vías, tanto principales como secundarias, sin retenciones ni incidencias, afortunadamente. Eso sí, les recordamos, como siempre, mucha precaución si van al volante.
Y en este sumario también, Cultura Segura, esta noche a las 10:30 comienzan los míticos conciertos del Festival Internacional de Jazz en Talavera de la Reina. Hoy acoge a Andrea Motis, es una artista de proyección internacional, lo aseguraba Benet Apetado, el organizador del festival.
Tenemos a la joya número uno de España, la catalana Andrea Motis. Andrea Motis no hemos podido cogerla porque estaba siempre de gira en Estados Unidos. Y este año, por el tema del COVID, pues nos ha venido muy bien. Andrea Motis viene nada más y nada menos que con Joan Chamorro. Es un número uno en Barcelona.
Con Andrés Quiñones en el control técnico, comenzamos.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha al día, con Vega Hernández.
Con la actualización de datos de la pandemia, Castilla-La Mancha ha notificado casi 2.500 nuevos contagios y 3 fallecidos durante el fin de semana. Jaime Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un aumento de casi 1.000 contagios con respecto al fin de semana anterior. Concretamente son 2.448 los positivos registrados desde el viernes y 3 fallecidos. También aumenta la presión hospitalaria con 144 pacientes en cama convencional y 23 en las UCIs. A pesar de ese aumento de las cifras, el presidente de la región, Emiliano García Page, presume de rozar la inmunidad de grupo.
Hoy, en esta región, alcanzamos el 60% ya de inmunidad completa de población. Y en septiembre, antes de que acabe, al pasar la celebración festiva de Albacete y de tantos municipios de España, en esa recta final espero haber llegado al 100%.
Aún con estas cifras de vacunación, mensaje de prudencia en el gobierno regional, ya que la incidencia acumulada continúa creciendo. Se sitúa ahora en los 344 casos por cada 100.000 habitantes.
Y en Guadalajara, la residencia de estudiantes del complejo Príncipe Felipe se mantiene clausurada temporalmente debido a un brote que ha aparecido entre las jugadoras de voleibol de un campus de la Federación Española que se alojaba en esa residencia. Nos vamos hasta Guadalajara, Juan Pedro Palomo.
Sanidad detectó en un cribado a 109 personas entre monitores y alumnas de 12 a 14 años, 4 positivos en COVID, según la Diputación de Guadalajara, aunque algunas fuentes apuntan a que podrían haber ascendido a 8 posteriormente. El origen estaría en el contacto que tuvieron algunas de las deportistas con otras en una competición en Valladolid los días pasados. Carmen Gil es diputada de Cooperación Municipal y responsable de la residencia.
Estos deportistas, tengo que decir, que no salían ni por Guadalajara, simplemente hacían sus competiciones, que la gente esté tranquila, que la situación está controlada.
Después de la suspensión del campus, todas estas personas han regresado a sus casas por toda España, donde están siguiendo los protocolos pertinentes. La residencia ha sido desinfectada, todos los funcionarios han dado negativo en sus pruebas PCRs y el siguiente encuentro de la Federación también ha sido suspendido por precaución.
Y en el conjunto del país, Sanidad ha notificado más de 61.000 contagios durante todo el fin de semana y 47 muertes. Además, Jaime, recuerdan que la situación es delicada.
Sí, es el mensaje de Sanidad después de notificar esos 61.625 positivos. Aprecian una bajada de los contagios con respecto a los últimos días, pero alertan de que la situación aún es complicada. Se refieren sobre todo a los hospitales, que aumentan en 3.000 ingresados con respecto al lunes pasado. La incidencia acumulada se dispara hasta los 700 casos por cada 100.000 habitantes y Silvia Calzón, secretaria de Estado de Salud, confirma que el perfil de esos contagiados sigue siendo joven.
Más del 65% de los casos que se notifican se localizan en las franjas de edad inferiores a 40 años, aunque obviamente la gran circulación del virus hace que también otros grupos de edad en menor cuantía se estén viendo afectados.
Precisamente Sanidad informa de que uno de cada tres jóvenes de entre 20 y 29 años ha recibido al menos una dosis. Se espera vacunar al 90% de este colectivo a mediados de agosto y en el global el 65% de la población ya tiene una dosis, el 54% la pauta completa.
Pues algunos municipios de Guadalajara están pidiendo ayuda a la Guardia Civil para controlar las aglomeraciones, sobre todo de jóvenes que se están repitiendo en los últimos días. Es el caso de Villanueva de la Torre, donde se han dado hasta 150 denuncias. José Luis Bravo.
Esta actuación se produjo ante la llamada de los responsables municipales por la concentración de unos 300 jóvenes en una de las calles del pueblo. Allí se procedió a la identificación de estas personas y a la propuesta de sanción correspondiente, todas ellas por el incumplimiento de la normativa municipal, la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y la Ley Sanitaria de Castilla-La Mancha. También se ha intensificado la vigilancia en Torija con motivo de la celebración de sus fiestas y el aumento sustancial de jóvenes en el pueblo. En este caso, según informa la Guardia Civil, se produjeron denuncias por consumo de drogas y por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Vial. Desde el Instituto Armado se recuerda que ante la actual crisis sanitaria es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en aquellos lugares al aire libre donde no se pueda mantener la distancia de seguridad, evitando en todo caso las grandes aglomeraciones.
La otra parte del COVID, pues hoy también la hemos encontrado en Guadalajara. Ha tenido lugar allí un acto de homenaje a los sanitarios y cuerpos de seguridad por su compromiso precisamente durante la pandemia. Juanpe.
La Glorieta de los Médicos en el barrio de Aguas Vivas ya cuenta con una placa homenaje a los médicos, profesionales de la salud y cuerpos de seguridad, especialmente a los que han fallecido por la COVID, por su compromiso y entrega durante la pandemia que aún sigue saldándose vidas. Javier Balaguer es el presidente del Colegio de Médicos en Guadalajara.
Ha sido una época terriblemente dura y sigue siendo. Es importante que sigamos teniendo la conciencia de que la infección sigue estando aquí. No hemos ganado la batalla todavía, desgraciadamente.
El acto ha contado con un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, ha señalado que el horizonte es esperanzador en la región gracias a la vacunación y a la responsabilidad. Lo escuchamos.
Hoy ponemos esta placa, pero el mejor homenaje a nuestros médicos, al conjunto del personal sanitario y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es nuestra responsabilidad frente al COVID.
Guadalajara hará entrega de la medalla de oro de la ciudad al colectivo médico y cuerpos de seguridad el día 5 de octubre.
Y todavía en Crónica Sanitaria ha sido inaugurado en Albacete el nuevo centro de especialidades. Va a funcionar hasta que se haga la remodelación completa del hospital, cuyos primeros edificios, según anunciaba el consejero, estarán terminados a finales de 2022. Nos vamos también a Albacete, Belén Lario.
El nuevo centro de especialidades, en el que se han instalado 44 consultas en casi 6.000 metros cuadrados, se ubica junto al centro de salud Zona 8 de Albacete, entre los hospitales Perpetuo Socorro y Universitario. Funcionará hasta que terminen las obras del nuevo hospital, que supondrán una inversión de 140 millones de euros para duplicar los quirófanos y construir varios centros de día. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, adelantaba las fechas para estas nuevas infraestructuras en Albacete.
Al final del año que viene, en el año 22, tengamos ya todo el edificio de hospitales de día y ambulatorio finalizado, y más o menos a mitad del año siguiente, el año 23, esté ya terminado el otro edificio grande, que es el materno infantil. Estas son las dos fechas importantes para el nuevo hospital de Albacete.
Durante el acto, el presidente de Castilla-La Mancha destacaba también otros avances en materia sanitaria en la provincia de Albacete, como la llegada de dos nuevos aceleradores lineales para el servicio de oncología y radioterapia y la publicación del proyecto y dirección de obra para el nuevo centro de salud de Vía Cerrada.
8:13, actualizamos el estado de los incendios en Castilla-La Mancha. Estamos a la espera de que se dé por controlado el incendio de Tobarra, pero a estas horas sí podemos afirmar que allí han ardido unas 400 hectáreas y en Liétor 2.500 hectáreas. Amparo de Aguilar, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Cuál es la situación en este momento?
En la finca agrícola La Loma de Iso se calcula que las pérdidas pasan del millón de euros. Los propios empleados plantaron cara al fuego, como Oliver Reolid.
Los pocos medios que tenemos aquí en la finca, gracias a la gente nuestra que vino a arriesgar su vida, a apagar el fuego y a intentar que no se quemara la finca entera. Y aún así, pues mira qué desgracia tenemos aquí. Aproximadamente estaremos entre los 5 y 6.000 árboles que se han quemado.
El fuego ha devastado unas 2.500 hectáreas en Liétor, un incendio que está controlado desde primera hora de este lunes. Ana González es directora técnica provincial de extinción.
Pero sobre todo en la zona del perímetro sí es importante crear una línea de defensa donde nos aseguremos de que no hay posibilidad ya de ninguna propagación.
Y en Tobarra han ardido inicialmente 400 hectáreas. La alcaldesa Amparo Ballesteros nos confirma que continúan trabajando.
Vigilar lo primero y refrescar, ¿no?, que llaman.
Calor, viento y fuego que han convertido en un infierno el sureste de Albacete.
El incendio que se declaraba este domingo por la tarde en Villora, en Cuenca, está estabilizado y podría darse por controlado también en las próximas horas. Los vecinos de este pequeño pueblo conquense han vivido momentos angustiosos, Verónica Fernández.
Las llamas estaban a un kilómetro del casco urbano y se propagaban rápido por el monte en una zona de difícil acceso. Una jornada angustiosa para los vecinos de Villora.
Daba mucho miedo y mucha pena.
Estábamos muy asustados porque se inició un viento fortísimo.
A las 5:30 de la mañana llegaba la lluvia, lo que mejoraba y mucho las cosas. José Ramón Uviedo es el alcalde del pueblo.
Nos ha caído un pedazo de tormenta que yo no sé los litros que han caído, porque corría el agua por todos los sitios y la verdad que ha sido como un bombero inesperado.
Los medios aéreos y terrestres se han tenido que emplear a fondo. Así nos lo ha dicho María Ángeles Martínez, delegada de la Junta en Cuenca.
Más de 150 efectivos se estuvieron empleando, dada a veces con una situación muy compleja, de mucha peligrosidad, dada la orografía de la zona, que eran prácticamente barrancos.
Sobre la 1:30 de la tarde se daba por estabilizado este incendio y, por suerte, no ha afectado al paraje natural de Las Chorreras. El fuego ha arrasado al menos 496 hectáreas de monte, según fuentes de Desarrollo Sostenible.
El presidente de Castilla-La Mancha ha defendido la inversión de su gobierno en prevención y extinción de incendios forestales. Además, García Page dejaba caer que los incendios de este fin de semana han podido ser intencionados.
La verdad es que no deja de mosquearme un poco que en la zona donde se están produciendo los incendios ya se hayan producido varios y justo el día en que muy poquita gente sabe las condiciones climáticas, que son las más adversas.
Pendientes también de otros incendios en el resto de España, controlado el que se ha declarado esta tarde en Andrax, en Mallorca, y en Cataluña, el de Santa Coloma de Queralt, está perimetrado y se ha levantado el confinamiento en dos núcleos cercanos al fuego. Mayra Herrero.
Así es, los bomberos han logrado perimetrar el 90% del incendio de Santa Coloma, que ha afectado a más de 1.600 hectáreas, y ha levantado el confinamiento en San Martín de Tous y Santa María de Mirallés. Ya permiten regresar a sus casas a las personas desalojadas de las masías aisladas. En cuanto a las causas, descartan que haya sido intencionado, pero sí provocado por una negligencia o accidente. Josep Antonio Moore, inspector de agentes rurales.
Una de las hipótesis posibles siempre es la intencionalidad. Hemos traído nuestros perros detectores de acelerantes y no han detectado nada.
Controlado el incendio forestal en Ventalló, en Gerona, se han quemado más de 30 hectáreas. También el declarado este mediodía en Andrax, en Mallorca.
Al margen de los incendios, también estamos pendientes de un accidente laboral. Esta misma tarde ocurría en la región. Un trabajador de 21 años ha sido trasladado al Hospital General de Ciudad Real tras caérsele encima varios palets. Vamos a buscar la última información, última hora. Ciudad Real, José Ramón Díaz.
La última información que tenemos es que el joven de 21 años de edad que trabajaba en Almagro ha sufrido un accidente laboral pasadas las 5 de la tarde de este mismo lunes. Toda la información apunta a que ha sufrido varios golpes tras caerles muchos palets encima. El trabajador de 21 años de edad ha sido trasladado rápidamente en una UBI móvil hasta el Hospital Universitario de Ciudad Real. Su estado aún no se conoce, pero seguiremos informando a lo largo de la tarde y de la noche.
8 de la tarde y 17 minutos, nos ocupamos del campo. Porque Asaja, UPA y COAG y cooperativas agroalimentarias han hecho un frente común contra los actuales planteamientos del Ministerio de Agricultura en la negociación del Plan Estratégico Nacional de la nueva PAC. No descartan movilizaciones tras el verano si se perpetúan los actuales criterios de convergencia y la división del territorio en 20 regiones agronómicas. Pilar Valero.
Unidad de acción con la que pretenden respaldar la posición del consejero de Agricultura en la negociación política de la PAC. Se oponen a la propuesta de convergencia del Ministerio, que supone acercar los pagos básicos de la política agraria común al 85% del valor medio de la región, pero no al pago medio de las 20 regiones entre sí. Julián Morcillo, secretario regional de UPA.
Mientras que mantengamos 20 regiones, seguimos manteniendo diferencias entre agricultores y ganaderos que hacen lo mismo, pero que no cobran lo mismo, que dependiendo de la región donde se encuentren, incluso dentro de la misma región, agricultores que hacen lo mismo, pues cobran de forma diferente.
Nuestra región es la penúltima de España en cuanto a pagos por hectárea. Juan Miguel de Real, director gerente de cooperativas agroalimentarias.
Creemos que es una cuestión de justicia que Castilla-La Mancha de una vez por todas no siga siendo la hermana pobre de las regiones a nivel nacional a la hora de fijar los valores de los pagos por hectárea.
Asaja pone en valor la unión del sector en Castilla-La Mancha, que entiende que se debería trasladar a cuestiones como el agua, la cadena alimentaria. José María Fresneda, secretario regional.
Si esto sirve para juntarnos todos y hacer una defensa
radical y a ultranza de lo que es el modelo productivo de nuestra región, saldremos todos ganando.
OPAs y cooperativas anuncian un otoño caliente si el ministerio que dirige Luis Planas no se apea de sus planteamientos.
Mucho antes, en las próximas horas, cambio importante en cuanto a la regulación del trasvase Tajo Segura. Está previsto que el Consejo de Ministros apruebe mañana una modificación del memorándum que lo regula, Jaime.
Podríamos decir que es un cambio en las reglas del juego. Con esta modificación, cualquier trasvase que se realice en una situación de nivel 2 tendrá una derivación de agua de un máximo de 27 hectómetros cúbicos y no de 38 como estaba estipulado hasta ahora. Una noticia extraordinariamente positiva para la región, según el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo.
Si esta medida hubiera estado en marcha en los meses anteriores, se hubieran dejado de trasvasar del Alto Tajo 66 hectómetros cúbicos en total. ¿Es o no una buena medida? Es evidente que es una medida extraordinariamente positiva para Castilla-La Mancha.
El consejero también ha puesto en valor que esta decisión es el resultado del compromiso que mantienen dos gobiernos con Castilla-La Mancha.
Pues una situación, un claro ejemplo de lo que puede suponer. Los vecinos de Chillarón del Rey ya están de enhorabuena. A pesar de estar junto al embalse de Entrepeñas, este municipio de Guadalajara venía siendo abastecido todos los veranos con camiones cisterna. Tras disponer de un nuevo sondeo, ya tiene garantizado el suministro. Guadalajara, Juan Carlos Ballesteros.
Lo habitual cada verano en Chillarón del Rey era que cisternas de la Diputación Provincial llenaran los depósitos de agua del pueblo. Así llevaban 14 años los vecinos de esta localidad ribereña, como recuerda su alcaldesa Maribel Díaz.
En verano nos juntamos con 300 largos, sobre todo el mes de agosto, julio-agosto, y no había forma de suministrar agua.
La inversión, 150.000 euros, forma parte del paquete de 40 millones acordado por los gobiernos central y autonómico para apoyar a la comarca de Entrepeñas y Buendía. Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Van a permitir mejorar el abastecimiento, el saneamiento del agua, las infraestructuras hidráulicas, los caminos, también inversiones en actividades recreativas vinculadas al desarrollo rural y al uso del agua en estos municipios.
Entre tanto, el proyecto de Morillejo entra en su recta final. La infraestructura de abastecimiento a cerca de 60 municipios de la zona podría estar terminada a principios del próximo año.
El agua clave para el desarrollo de nuestros pueblos, Castilla-La Mancha tendrá su estrategia contra la despoblación antes de que acabe 2021. La Junta busca el mayor consenso para poder desarrollarla a lo largo de los próximos 10 años. Cuenca, Trinidad Sáez.
Esta estrategia, que incluye cerca de 200 actuaciones, está abierta a propuestas y alegaciones hasta el 29 de julio. El objetivo es poder incorporar en los presupuestos de 2022 partidas para ejecutarla. Uno de los principales escollos será conseguir buena conexión a Internet en las zonas rurales a través de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Escuchamos al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.
Siempre los operadores han empezado por las grandes ciudades y siempre han dejado de invertir cuando llegaban a estos territorios donde hay poca población. Creemos que ahora con los fondos europeos tenemos que aprovecharlos para que los operadores tengan la obligación de invertir en estas zonas.
Precisamente esta conectividad a la red es la que ha favorecido la creación de 4 empresas este año en Tragacete. Diego Yuste es el alcalde del municipio.
Seguiremos trayendo gente porque hay bastante gente interesada en emprender en Tragacete y en el resto de pueblos de la comarca.
Sobre servicios públicos básicos, nueva ruralidad o educación se hablará estos días en el municipio, sede de los cursos de verano de la Universidad Regional y de una nueva fundación, Los Maestros. El objetivo es favorecer una visión positiva sobre las alternativas que ofrece el mundo rural.
8 de la tarde, 23 minutos. Mañana el Consejo de Ministros va a sacar adelante una nueva oferta de empleo pública. Será, aseguran desde Moncloa, la mayor de la historia. Son algo más de 30.400 plazas si sumamos la Administración General del Estado y las Fuerzas Armadas. La mayoría de acceso libre, porque para promoción interna se reservan 9.500. Esta convocatoria supera en un 8,5% la del pasado año. Sobre todo se quiere potenciar las áreas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Lo explicaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Creo que es muy buena noticia para nuestro país. Como hemos visto en esta pandemia, ha emergido la necesidad de lo público y la necesidad de lo público tiene unas personas que lo hacen posible. Por tanto, creo que es imprescindible romper con ese discurso de la austeridad en lo que tiene que ver con la administración pública. Recortar en la administración pública y en personal en la administración pública es tratar mal a nuestros servicios públicos.
Más asuntos que van a ocurrir en las próximas horas. Castilla-La Mancha contará con un nuevo plan regional de vivienda. De hecho, mañana mismo se publica en el portal de transparencia, con lo que se abrirá el periodo de consulta pública. Lo ha anunciado el consejero de Fomento tras firmar la cesión al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan de 6 viviendas en Lidia Vallejo.
Se construyeron en su día como viviendas de protección oficial y se encuentran en el barrio de La Pradera. Ahora la Junta cede su gestión al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para que puedan revitalizar la zona. Nacho Hernando es consejero de Fomento.
No puede ser que se generen guetos. No puede ser que abandonemos a familias a su suerte ni que simplemente permitamos y demos por sentado el que pueda haber una pobreza que se hereda generación tras generación, que hay una falta de oportunidades, que no hay una inclusión.
Ambas administraciones están negociando también la cesión de otro solar que está ubicado en la misma zona y donde el ayuntamiento quiere construir una escuela de hostelería. Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan.
Una escuela de hostelería en este momento, en el que tan necesario es efectivamente formar a las personas para que tengan posibilidades de acercarse al mercado laboral, nos parece fundamental y además servirá para que todo el mundo que quiera aprender ese magnífico oficio tenga que acercarse al barrio de La Pradera.
Un proyecto que se llevaría a cabo con el dinero de los fondos europeos y que busca la integración social.
Más asuntos, el del balance de la cultura. Almagro consolida el Siglo de Oro en una edición que ha llegado al 90% de ocupación. Hasta 23.300 asistentes han disfrutado de la cita barroca. Hoy se hacía balance, como decimos, y además lo que se ha hecho es que se ha posicionado una vez más como el epicentro de los textos clásicos y de los creadores escénicos. María Jesús Mora.
Almagro levantaba un año más el sueño del barroco, 25 días que han permitido que 47 compañías realizasen 93 funciones, de las cuales 63 han sido llenos absolutos.
7 doncellas gallardas y 7 nobles mancebos.
16.000 espectadores no han querido perderse la programación. En taquilla cuadraban los números, un 90% de ocupación, más de 300.000 euros recaudados. Ignacio García es el director del festival.
En 2 de cada 3 funciones se ha vendido todo, es decir, se podría haber vendido más, pero el criterio de prudencia ha mandado y hemos hecho muy bien.
Un año más, el festival se ha encargado de mostrar al mundo a través de la escena la auténtica reserva natural del Siglo de Oro.
Un municipio con teatro, con un festival, con un público que va al teatro, tiene una sensibilidad social.
Navarra trajo su manera más vanguardista y feminista de entender esa época. Almagro le dio la mano a Portugal, invitándole a sentir a los clásicos. Con el lema de esta 44 edición, nos han recordado que el tiempo breve pasará en flores.
Pues el tiempo es breve, 8 de la tarde, 27 minutos. Nos vamos a los deportes.
Los Juegos Olímpicos en Radio Castilla-La Mancha.
En los Juegos de Tokio, buen botín para los de Castilla-La Mancha, segundo metal para la delegación española. Roberto del Barrio, buenas tardes.
Buenas tardes. El bronce de David Valero en la prueba de bicicleta de montaña, después de una espectacular remontada desde la 35ª posición que le ha llevado directamente al podio. Mientras los deportes de equipo siguen dejando victorias, la selección de balonmano con Gonzalo Pérez de Vargas y 2 goles de Jorge Maqueda ha ganado esta mañana en el último suspiro a Noruega con un 7 metros ya con el reloj a cero. Y también han ganado la selección de waterpolo de Pili Peña y la de baloncesto en su debut de Japón con 1 punto y 2 rebotes de Usman Garuba en 14 minutos. Una jornada que comenzaba con el 12º puesto del talaverano Fernando Alarza en la prueba de triatlón. Su mujer Marta Vega ha pasado esta tarde por Castilla-La Mancha en juego.
Terminamos como nos gusta, con cultura, porque van a comenzar en nada, a las 10:30, los míticos conciertos del Festival Internacional de Jazz de Talavera. La Plaza del Pan se llena de los mejores sones de este género. Maite Viezma.
Todo listo para inaugurar el ciclo de conciertos de jazz en la talaverana Plaza del Pan. Desde este lunes y hasta el próximo sábado, artistas de primer nivel se dan cita sobre el escenario que hoy acoge Andrea Motis, una cantante de proyección internacional. Benet Apetado es el organizador del festival.
Tenemos a la joya número uno de España, la catalana Andrea Motis. Andrea Motis no hemos podido cogerla porque estaba siempre de gira en Estados Unidos. Y este año, por el tema del COVID, pues nos ha venido muy bien. Andrea Motis viene nada más y nada menos que con Joan Chamorro. Es un número uno en Barcelona.
Cultura Segura y para ello se ha elaborado un plan de contingencia con control de acceso y cierre perimetral de la plaza. El aforo aumenta este año con respecto al pasado desde los 400 a los 500 asistentes. El Festival Internacional de Jazz de Talavera cumple ya su edición número 19, siendo considerado uno de los mejores festivales de verano del sur de Europa.
Y antes de echar este cierre tan poético, tan musical, con esta música, felicidades para todos los abuelos. Hoy se celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana.
Están felices y los abuelos también, pero con muchas medidas de seguridad.
Tengo cuatro y los cuatro estoy orgullosa de ser abuela.
Que jueguen conmigo.
¿Y quién gana cuando jugáis?
Yo.
Desde siempre, desde hace mucho tiempo hasta ahora. Siempre van a ser héroes.
Pues gracias a esos héroes, a esos abuelos. Gracias a vosotros, como siempre, por acompañarnos. Saludos de Andrés Quiñones en el control técnico. Vega Hernández en el micrófono. Buenas tardes.